El domingo de la Santísima Trinidad nos ofrece como primera lectura un pasaje del libro del Éxodo, del capítulo 34. Es muy corto, pero muy denso, muy denso. Es el momento del encuentro entre Dios y Moisés, entre Dios y el hombre. Ahí la palabra encuentro es clave y nos centramos en ella. El hombre va a subir, llamado por Dios, va a subir al monte. Es un ascenso. Y Dios va a bajar en la nube, es decir, envuelto en la divinidad, pero va a bajar. El encuentro se produce así. Dios se abaja, el hombre llamado por Dios, con las tablas de la ley en la mano, con la voluntad de Dios en la mano, asciende hasta poder dialogar con Dios. No se trata ya de un ángel mensajero, o un profeta o una visión, no. Es el encuentro. Cuando lleguemos a la encarnación del Verbo, San Juan, el Verbo se hizo carne, estaremos en la culminación de este ascenso-descenso, de este encuentro que cada día va siendo más denso, más histórico, más cercano entre Dios y el hombre. Ese encuentro se realiza en la oración, porque el monte es el monte de la oración. Moisés sube de madrugada. Recordad las madrugadas de Jesús. Marcha de la casa de Pedro muy temprano, antes de hacerse la luz. Se va a las afueras y reza. La madrugada, el tiempo, el límite entre la noche y el día. La noche se acaba, la luz va a inundar. Es también la hora de la resurrección, la madrugada. Por tanto, Dios baja, el hombre sube. ¿Y cómo se da esa comunicación? La oración es la clave. Orar es entrar en ese encuentro con Dios. Es subir a la montaña. Es despertar a una madrugada de luz, aunque todavía sea de noche. Por tanto, el pasaje del Éxodo nos pone en la situación y en la dirección de entender lo que es el encuentro con Dios y, entendiéndolo, intentarlo, ejercitarlo, vivirlo. En ese encuentro de oración es donde se da la revelación. Dios se da a conocer. Pasa, pasa. Es la palabra que se emplea para luego designar la Pascua. Pasó ante él, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Esa es la revelación divina. No es un teorizar sobre Dios, es simplemente mostrar la compasión, que es el ser divino, la naturaleza de Dios, el amor. Moisés se inclina, se echa por tierra y le pide, que el Señor nos acompañe. Mira, somos un pueblo duro, rígido, rebelde, pero acompáñanos. Perdona nuestras culpas y tómanos como heredad tuya, como propiedad tuya, que seamos tu propiedad. ¿Verdad que es un encuentro hermoso, profundo, que nos abre un gran horizonte, que nos hace asomarnos al interior de Dios? La segunda lectura es muy cortita, muy cortita, muy cortita. Es el final, la despedida, el último verso de la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¡Qué carta más hermosa! Recuerda a veces a Gálatas, porque es una carta dura. Es una carta en que Pablo defiende otra vez, una de tantas veces, su derecho a ser apóstol por la revelación que ha recibido. Y se enfrenta con una comunidad que ya se dividió, se unió. La primera carta tuvo su éxodo, perdón, su éxito. Pero los misioneros de Jerusalén han vuelto a dividir. Y Pablo ahora se enfrenta con dureza. Les amenaza incluso. Y la carta acaba, como siempre, en la esperanza. Alegraos, enmendaos y animaos. Alegría, conversión, valor. Esperanza. Tened un mismo sentir y vivid en paz. La comunión. Esas rupturas que ha sufrido la comunidad de Corinto deben desaparecer absolutamente. Por tanto, es una despedida entrañable. De esta manera, dice, el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos con el beso ritual, es decir, el encuentro, el rito de la amistad y de la paz, el abrazo de la cercanía. Os saludan todos los santos, porque santos es el nombre común de todo bautizado. Todo bautizado. Y ahora, ese final que os decía, ese último verso de la carta, es una confesión trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Es el saludo de Pablo, saludo que se ha convertido en uno de los que utilizamos para iniciar la Sagrada Eucaristía. La gracia del Señor Jesucristo, su gracia, la sustitución de la ley por el amor, por el perdón, porque eso significa Jesucristo. Es confesión de la divinidad porque le incluye en la Trinidad. El amor de Dios, la palabra Dios indica siempre al Padre. El Padre, cuyo rostro misericordioso es la gracia del Señor Jesucristo. Y la comunión del Espíritu Santo. Cara a cara, el Hijo y el rostro del Padre reflejado en el Hijo. Pero internamente, como una corriente subterránea, el Espíritu Santo, que aparece al mundo en nuestra comunión. Nuestra comunión es el rostro del Espíritu Santo. Por eso a veces es tan difícil conocer al Espíritu, verle, palparle, porque su rostro, su manifestación, su revelación, aparte de las palabras de Jesús, es la comunión eclesial. Esa comunión eclesial es fruto del Espíritu, es presencia del Espíritu y es testimonio del Espíritu. Pues esta puede ser también nuestro saludo y nuestra oración de hoy. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Y por último, el Evangelio de Juan, también tres líneas. Capítulo tercero, si os acordáis, es la conversación con aquel maestro de la ley que era Nicodemo, que va de noche por miedo a sus colegas, pero va a escuchar a Jesús, a preguntarle, a conocerle. Bueno, es un discípulo casi casi secreto, pero luego en la muerte de Jesús aparecerá y dará la cara por él. Pues bien, Nicodemo habla con Jesús y en un momento determinado el evangelista pone estas palabras en boca de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. ¿Qué es lo que expresa? Pues es lo mismo que nos ha enseñado el Éxodo. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. El amor de Dios no tiene límite. ¿Cómo va a tener límite un amor en el cual y mediante el cual entrega al Hijo querido al hombre? ¿Qué más puede darnos Dios? ¿Qué más? Releed los versos de Romanos 8. ¿El Dios que ha entregado a su Hijo es nuestro enemigo? La entrega del Hijo es la verdadera revelación de Dios. Ni la zarza ardiente, ni las visiones del Sinaí, la entrega del Hijo. Ese es Dios, ese es el Padre, esa es la Trinidad Santa. Pero le ha entregado por amor, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Y ahora lo va a decir de forma negativa. Que Dios no mandó al Hijo al mundo para juzgar ni para condenar. ¿Cómo puede ser juez un padre? ¿Cómo puede ser juez? Al menos de un juicio forense, con un código, con una norma. No, un padre no juzga. Es verdad que hay un juicio final, pero no es un juicio forense. Es el Padre que nos ilumina para que veamos nuestra realidad. Por eso, Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Que el mundo se salve por él. Y ahora va a decir algo que parece limitar, pero no limita. Claro, el que cree en él no será juzgado. ¿Cómo va a ser juzgado quien es miembro del cuerpo de Jesús? Pensadlo despacio. Si soy miembro de este cuerpo, si estoy entrañado, incorporado a Cristo Jesús, ¿cómo puedo ser juzgado? ¿Por quién? El que no cree tampoco necesita juicio, ya está juzgado. Ha rechazado la salvación, no hace falta un juicio. Él se ha excluido, se ha suicidado espiritualmente. El no creer, claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Ojo con las apariencias. Porque una cosa es decir o sentir yo no creo, y otra cosa es que en el fondo del corazón no esté la fe. Eso, hasta el momento final, hasta que cerremos los ojos y el médico certifique, hasta esos instantes post-mortem en que todavía existe la persona, no se define ese creo o no creo. Si fuera necesario, habría un ángel dando la buena noticia. Ahora, el no creer, o sea, el rechazar al Hijo, el rechazar la bondad del Padre, el decir, oye, que yo no necesito tu perdón, guárdatelo, que estoy bien como estoy, que no estoy de acuerdo con tu creación ni con la vida que has hecho, quédatelo todo. Claro, eso es ya juzgarse a sí mismo, es separarse del que es la raíz de su vida, del que le está sosteniendo en el ser, de quien le está llenando de amor. No haría falta juicio ninguno. Por tanto, revelación de la Trinidad. El Padre es el origen, el Hijo es el entregado, El espíritu no aparecerá nunca en primer plano, pero es la corriente interna que se manifiesta en la comunión, en la unión, en la paz, en el abrazo.